¿Qué quedó?
El trabajo y la espiritualidad.
Pero muy poquito, ¿eh?
O senhor tratou desse assunto hoje?
Hoje à manhã, sim.
É. E como eu não pude ouvir, e é um assunto muito importante, eu não pude estar presente hoje pela manhã, e é um assunto importante para mim, e acho que para todos nós também. Então eu quero pedir ao senhor expor alguma coisa, ainda que um pouquinho, a respeito desse tema.
Não, para seguir falando hoje, bebo. Sí, seguí hablando. ¿Por qué querés saber de eso? A ver, contame.
¿Por qué es tan difícil, a través del trabajo con la espiritualidad, conseguir un retorno financiero?
Sí, sí, te entiendo.
¿Es eso? ¿Es eso? ¿Cómo comprender ese mecanismo, né, de esta... Yo no sé cómo explicar. Yo peço para o senhor falar un poco a respecto de eso.
Me acuerdo algo que alguien dijo alguna vez, que el trabajo estimulaba la facultad creativa del ser. El trabajo estimulaba. Que sí, que el trabajo daba lugar como al nacimiento de la creatividad. Que luego la creatividad iba a tomar el rumbo que quisiera, pero que había surgido del trabajo. Que sí, que hay algo que surge del trabajo, que en un caso determinado puede transformarse en creatividad. Yo creo que como creatividad ya está prácticamente en el ámbito de la espiritualidad, pero como creatividad. Pero ¿cómo ha nacido esa creatividad? Por el trabajo mismo. Entonces, ¿puede que el trabajo humano sea un gran transformador de cosas? Es probable. Pero transformarla significa hacerlas aptas a la creatividad y desde allí poder crear. Los seres creativos están un poco libres de esos trabajos a veces tan forzados, ¿no? Gracias a la creatividad. Y gracias a la creatividad pueden acceder a la región de la espiritualidad. Pero tienen que ser creativos. Yo creo que la clave la vive uno y la experimenta en la creatividad. En el trabajo, tal vez todavía no, porque no es tiempo para eso. O imagínate un mundo donde no fuera necesario trabajar. Suponete este mundo, donde no fuera necesario trabajar, pero que una persona tuviera todo lo que necesita. Se le daría todo lo que necesita. Nada más que no hace falta que trabaje. ¿Cómo sería ese mundo? Horrible sería. Espantoso sería. Creo que no sabría valorar absolutamente nada. Y destruiría todo cuanto le fuera dado. Sin embargo, a través de ese trabajo, ¿sí?, puede empezar a valorar. Y a través de la valoración llegar a crear. Y a través de la creación acceder a la espiritualidad. Es como un transformador tras otro, prácticamente. Creo que es importante. Por algo habrá sido establecido en la tierra el trabajo. No lo estableció el hombre, ¿eh? El hombre lo vive y lo sufre, en algún sentido, pero no lo establece el hombre. Es una condición de la naturaleza. Debe atravesar esa escolaridad del trabajo. Vaya uno a saber cuántas cosas permanentemente está actualizando a través del trabajo. Cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, que tienen que ver con otros sectores del ser, pero que se reúnen en el trabajo. Si al hombre le quitaran el trabajo, no sabría lo que hacer, no sabría cómo llenar el día, salvo que fuera creativo y lo usara creando. Pero ¿pueden todos crear? No. Es muy poco el porcentaje de seres creativos que hay. Todos los demás están haciendo una escolaridad primaria. Por eso necesitan trabajar. Así que no sé, acordate de la creatividad. Tal vez ahí comience la clave y el fin del dilema. Ser creativos. ¿Puede un ser humano ser creativos sin haber amado? Y uno dice, está trabajando y del trabajo va a surgir la creatividad. ¿Y qué tiene que ver con el amor humano? Tiene muchísimo que ver. Porque para que pueda ser creativo, el amor humano tiene que mezclarse con el trabajo. Y tiene que mezclarse con tantísimas cosas. Hasta llegar a un punto en que jamás reconocería si está trabajando o no. Porque está haciendo un trabajo, pero están fluyendo energías de otros sectores de su ser, que están participando del trabajo y están aprendiendo a ser creativo mientras el hombre trabaja. Quiere decir que energías de otros sectores se capacitan a crear mientras el otro está trabajando, mientras el yo está trabajando. Qué cosa, ¿no? En fin, es un tema interesante para tratar desde muchos aspectos. A la mañana no lo tratamos así, lo tratamos de otra manera. Y mañana lo podemos tratar de otra manera. Es interminable eso. Sí.
Posso completar? Que essa maneira como o senhor fala do trabalho criativo, o trabalho com amor, muitas vezes na sociedade hoje não tem muito espaço para esse tipo de trabalho. Parece assim. E quando esse trabalho se apresenta, de alguma forma, é...
muito pesado, né?
Às vezes não traz uma remuneração financeira que possa permitir que a pessoa prossiga realizando esse trabalho assim.
Uhum.
Né?
Me acordaba, por ejemplo, un auto quieto y uno lo va a poner en movimiento. ¿Qué marcha pone? Primera. La primera es donde más fuerza hay y menos velocidad hay. Es decir, más esfuerzo hay y se avanza muy lentamente. Sin embargo, eso se va modificando hasta que llega un momento que va a alta velocidad y necesita imprimirle poca fuerza. Ahí se torna creativo, ahí se libera prácticamente, pero allí, a esas velocidades. El ser humano es un ser que está quieto, necesita de mucho esfuerzo, de hacer algo muy forzado aparentemente, para ponerse en movimiento. Luego, en la medida que vaya tomando velocidad, va a necesitar de menos esfuerzo. Las grandes cosas se realizan con pocos esfuerzos, no con grandes esfuerzos. Es poco la energía del esfuerzo en las grandes realidades, pero es mucha la energía que se consume a través de las ilusiones. Es curioso eso. Muchas veces hemos hablado del Raja Yoga, y hay una etapa en el Raja Yoga que es la concentración. Y uno muy bien puede concebir de que es concentrarse en algo, y no es concentrarse en algo, la etapa de la concentración, es replegar hacia sí todas las energías que tiene en su horizonte, que tiene en sus expectativas, en sus sueños, está todo ahí, en una circunferencia distante. Entonces lo que se aconseja en esa etapa, que toda esa energía vuelva a uno, y que sea puesta en cuanto quisiera. Eso sí puede ponerla en un punto. Pero poner en un punto algo que es tan pequeño como el punto mismo no es muy significativo, sino replegar todo lo disperso y sentirse poderoso energéticamente y aplicar ese poder a cuanto quisiera, porque el conocimiento que va a obtener es proporcional a lo que aplica. Es así. Esa es la etapa, la simple y gran etapa de la concentración. El ser humano tiene la energía en un millón de cosas afuera. Lograr esto, hacer esto, comprarme esto, mil cosas. Esa energía no está con él, están las circunstancias, no está con él. Para realizar algo trascendente, debe recuperar eso. Y cuando tiene toda esa totalidad la aplica a cualquier cosa y experimenta lo total en cualquier cosa también. Algo así. Es curioso esa etapa. Sería muy lindo hablar alguna vez del Raja Yoga, pero desde una versión como más occidental, como más comprensible a nosotros. Sería importante. Los seres plenos no tienen expectativas. Lo tienen todo ahí. Pero pueden aplicar todo ese todo en cualquier cosa. Y ahí la plenitud. Es un gran tema, realmente. Uno tiene energías dispersas, surge algo que es aparentemente valioso y tiene un 20% de energía a disposición. Experimenta en términos de ese 20%. No experimenta en términos de plenitud. Contame de vos ahora. ¿Qué es lo que te sucede ahora? Contame.
Es porque esses dias aqui eu percebi isso, essa necessidade de concentrar, de concentração. E quando o senhor falou sobre isso, soou tão verdadeiro, tão como que...
Tere, mamá.
Como que a chave.
Te entiendo. A veces las lágrimas confirman los hallazgos, ¿no? Me acuerdo algo que relataba Monisadú, que algo que le acontece en el Ashram del Ramana Maharshi, y dice que de pronto empieza a entender todo. Y empieza a entender todo de una manera tal que empieza a llorar como un chico. Y dice que eso estaba bien, que veía por primera vez y podía comprender todo gracias a ese ver. Y que era como una purificación que solo las lágrimas podrían conceder. Ese capítulo se llama Lágrimas, simplemente así se llama, Lágrimas. Y son las lágrimas porque empieza a ver, simplemente. Es como despertar de un largo sueño, y ahora con los ojos abiertos todo va a ser diferente. Él no hablaba de que había aprendido algo, no se trata de eso, se trata que abrió los ojos, eso es todo. Ahora ve con los ojos abiertos. Antes con los ojos cerrados imaginaba. Ahora con los ojos abiertos ve. ¿Cómo no sentirse extasiado ahora? Es como haber recuperado la vista. En la historia del Cristo se habla muchas veces de que Cristo devolvió la vista a muchos ciegos. Yo pienso de que no todos los ciegos eran ciegos físicos. Se trataba de otra cosa. Se trataba de devolverle esa otra vista, que es la que habló Monisadú, y es algo de lo que te puede estar ocurriendo a vos. Empieza a ver de otra manera todo. Es como haber ganado una nueva vista. Para las cosas del reino de los cielos, el ser humano común es ciego, no puede ver las cosas tal cual son en el reino de los cielos, hasta que se le devuelve la vista y puede ver en el reino de los cielos cómo son las cosas. Esa era la segunda vista que el Cristo revelaba. Por eso a muchos ciegos, a ese mundo, le devolvió la vista para que pudieran verlo. Qué cosa, ¿no? Fíjate que hasta hay que abrir los ojos para darse cuenta de eso. Sí, seguro. Si no, puedo con los ojos cerrados seguir creyendo que se trataba de ciegos físicos. No quita que no los hubiera, pero te aseguro que no eran la totalidad. Te agradezco mucho lo que has preguntado y te agradezco porque es como si fuera el broche final de toda esta estadía, que quede esto en tu emblema, en tu simbolismo, de que en realidad siempre hay lágrimas cuando uno abre los ojos por primera vez. Por eso me recordaba ese capítulo de Monizador. Y quiero que quedemos todos ante eso, realmente. Tus lágrimas han sido la bendición para todos y la posibilidad para todos de que todos podamos tener los ojos abiertos a esa otra gran realidad. Te agradezco a todos.